Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 25 de junio de 2020. Da la impresión, parece, se vislumbra, se filtra, que el Partido Popular, después de haber sido humillado con una reunión con Adriana Lastre, va a votar a favor de esto que llaman nueva normalidad, que, insisto, si es normal, no es nueva, y si es nueva, no es lo normal. Pero les da igual. Bueno, que les da igual a los del gobierno, que son tuercebotas, apenas bachilleres, bueno, pero se suponía que en el PP había otro nivel. De hecho, hay algún caso suelto y alguna casa suelta que evidentemente tiene otro nivel. Pero está claro que el Partido Popular ha decidido, yo no sé si desde la reunión con el sicario de Maduro, con el empleado del narcorrégimen genocida de Caracas, esa reunión que al parecer es parte del trabajo del secretario general del PP, yo creía que era del Partido Comunista, no del PP, del PC, o sea, el Enrique Santiago, yo entiendo, el abogado de las FARC, que se reúna con el sicario de Maduro, están jugando a lo mismo. Pero es que pasó hace 10 días, y desde hace 10 días el PP, salvo algún discurso de Cayetana cuando le dejan hablar, pues nada de nada, ¿eh? Pero esto de que vaya a aprobar, ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué hay en el decreto que no ha querido negociar con el PP? Que el PP ha sido insultado, despreciado, escupido. ¿Qué hay para votarlo? Sí, de todas maneras lo van a votar, igual que van a apoyar a Marlaska, pues los hijotarras, los esquetarras, toda la barahunda de comunistas y separatistas que son la base de este gobierno y los que marcan la política. ¿Por qué? O sea, yo recuerdo cuando Casado no quiso ofrecer, antes de ser investido, el apoyo a Sánchez, porque decía, lo recuerdo porque me lo dijo, que es que entonces España se quedaría sin alternativa, la única alternativa sería Vox, ¿entiende? Y eso sería trágico. ¿Y ahora? ¿Ahora no teme que se quede España sin alternativa? ¿Con el PP votando como el caniche podemita lo que sea que les ofrece Adriana Lastre? O sea, es que ya solo eso es tan humillante. O sea, que no es que no te llame Falconetti, no es que no te llame Pablenín de Galapagar, no es que no te llame Ábalos, no es que yo no te llame Carmen Calvo, es que te reúnen con Adriana Lastra, que es como si te mandan, dice, a la venga, al charco con los renacuajos. Pero qué poca dignidad tiene este partido, señor. Qué poca dignidad. Está empeñado en parecer, no sé muy bien qué. ¿Qué es lo que quiere parecer? ¿Que apoya al gobierno? ¿Por qué? Si el gobierno quiere apoyo, lo tiene que pedir y lo tiene que ganar. ¿Es que vamos a pedir dinero a Europa? Bueno, pues entonces que el gobierno, que es el que va a pedir, diga que en vez de los comunistas, va a formar gobierno, a formar una mayoría con los populares. Y entonces ya te salen las cuentas. Ah, que no, pues entonces olvídense. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está, la tarea del PP es que lo traten mejor en televisión porque no es Vox. O sea, que no se meta con Casado Jorge Javier, el probable sustituto de Marlaska en Interior. Yo es que no lo entiendo. Aparte de que me repele, me repugna, es que no lo entiendo. Ya anteayer, La Provence, que es la mallorquina, que tuvo un día bueno y anteayer estuvo, pero vamos, estuvo horrorosa, al revés que Macarena Olona, se pone a defender la ley de violencia de género, que es la mayor aberración jurídica en la que no cree nadie del Partido Popular, y sin embargo dejan solo a Vox defendiendo nada menos que el orden constitucional, que prohíbe la discriminación por violencia, o sea, por diferencia de género. La prohíbe, y esa es una ley que discrimina. El mismo delito tiene diferente castigo si eres hombre o mujer. Exactamente el mismo delito. La presunción de inocencia desaparece en el hombre. ¿Y eso es el Estado de Derecho para Pablo Casado? ¿Esa basura zapateril? La hicieron en 2003. ¿Cuántas vidas ha salvado? Ninguna. ¿Ninguna? ¿Para qué ha servido? Pues para que muchos hombres pierdan la custodia de sus hijos, para que muchos se hayan suicidado, para que haya montones de denuncias falsas, que el Estado, ya pasó con el cobarde de Mariano, que es que todo el mal que ha hecho no lo pagará en 100 vidas. Pero claro, es descarado. Han borrado los casos de hombres maltratados, de niños maltratados, de ancianos maltratados, vaya si los hay. Y no tenemos ni siquiera los datos de las denuncias falsas, que son denuncias falsas. Es que las han borrado. O sea, es que es una cosa ya venezolana, soviética. Y aquí hay dos leyes malditas que con la cobardía patológica que tiene la derecha, salvo en estos últimos tiempos Vox, nunca jamás debieron aceptarse. La ley de memoria histórica y la ley de violencia de género. Son dos atropellos contra las libertades, contra nuestra Constitución y contra nuestra nación. Y ahí están. Y dice que si faltaban medios, decía la Provence, medios. Lo que falta es valor en el PP para decir lo que dijo Macareno Olona, que por cierto, es lo que fuera del Congreso ha dicho siempre Cayetán Álvarez de Toledo, que al final parece que es la única del PP, con los de Madrid. Pero yo sinceramente es que aparte de que me repele, no lo entiendo. ¿Qué gana el PP? Porque lo de Ciudadanos está claro, busca salvarse, ha encontrado esa situación de caniche y bueno, pues bien. Quiero decir, no me gusta, pero lo entiendo. Es un partido a la desesperada, prácticamente desaparecido, y que cree que se puede salvar con el PSOE. Y juega a eso. No sabemos si va en serio, va en broma, pero digamos que a alguien que se ahoga hay que entender que manotee. Pero el Partido Popular... En fin, parece que su única preocupación es que no le confundan con Vox. No, no, no se preocupen. Después de su postura en la ley de violencia de género, no es posible confundirlos. Vox, en este asunto, es el único que está defendiendo la Constitución. Y todos los demás están, y en el caso del PP a sabiendas, y en el caso de Ciudadanos a sabiendas, vulnerando abiertamente la Constitución. Así... No creo yo que vayamos a ninguna parte. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Jornada pasada por agua de nuevo en el norte peninsular, que está hoy también en alerta amarilla debido a esas fuertes tormentas. Las temperaturas siguen altas en valores similares a los de estos días. En Madrid ahora mismo amanecemos con 20 grados y hoy vamos a alcanzar los 35. La máxima en Granada y en Zaragoza con 37 grados. La mínima repartida en Lugo, en Vitoria y en Teruel con 14 grados.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, el Gobierno va a convalidar hoy en el Congreso de los Diputados el decreto que regula la nueva normalidad con el respaldo de Ciudadanos, y el PNV parece que también va a votar a favor el Partido Popular, a pesar de que Pedro Sánchez ha tratado, desde luego, a Pablo Casado como si de un juguete roto se tratase. El Ejecutivo ha desdeñado la reunión entre Salvador Illa y Ana Pastor que reclamaba el Partido Popular y ha enviado a la cita a la portavoz parlamentaria Adriana Lastra junto a otros miembros del Partido Socialista y del Gobierno. Pero es que para más inri, Moncloa enmarca esa reunión en un acto de cortesía parlamentaria que nada tiene que ver con una posible negociación del decreto que llega hoy al Congreso de los Diputados. De hecho, lo que leemos hoy en la prensa es que básicamente las conversaciones se circunscribieron a las conclusiones de esa Comisión para la Reconstrucción Nacional. Deja a las claras, por tanto, el Ejecutivo, además sin ningún tipo de rubor, que no tiene ninguna intención de implicar al Partido Popular en la toma de decisiones, aunque en público siga aparentando que estaría encantado de que ese acercamiento se produjese. Pedro Sánchez y Pablo Casado este miércoles en la sesión de control.
Si usted quiere llegar a acuerdos, empecemos por lo básico, por lo esencial, señor Casado. Defienda junto con el Gobierno de España los intereses de España en la negociación del Fondo de Recuperación en Bruselas.
Señor Sánchez, usted pide adhesión incondicional, pero rechaza mi mano tendida. Tira la piedra y esconde la mano, como siempre. Cuando votaba a favor de 3 prórrogas del estado de alarma, usted sacó a la señora Lastra a insultarme aquí. Y ahora que anunciamos el apoyo a los decretos, saca a la señora Montero usando la Moncloa para atacarnos.
La verdad es que me conmueven sus palabras, señor Casado. Lo que pasa es que después de sus palabras están sus actos, como los argumentarios que ustedes elaboran, por ejemplo, para instigar a sus dirigentes en las elecciones vascas y gallegas para utilizar los muertos de la COVID en contra del Gobierno de España.
En privado, desdén y humillación de cara a la galería, buenas palabras, al menos en parte. Forma parte de la estrategia del Ejecutivo para aparentar una moderación que en realidad no es tal. Y para muestra, el borrador que han presentado conjuntamente Partido Socialista y Unidas Podemos de la Comisión de Reconstrucción Nacional. Hoy hay quien lo presenta como un acercamiento a la oposición, dado que omiten una referencia explícita al impuesto a los ricos que demandaba Pablo Iglesias. La realidad es otra. Se trata simplemente de fingir una cierta ortodoxia económica de cara a Europa. Y la prueba es que en ese mismo borrador, por ejemplo, se habla de, abro comillas, avanzar en una mayor capacidad recaudatoria y de una fiscalidad más justa y redistribuida que se acerque a los estándares de la Unión Europea. Traducido, una subida de impuestos. Unidas Podemos hoy no es solo noticia por este asunto, también lo es, y lo vamos a comentar a lo largo del día de hoy, por lo referente al caso Dina, que amenaza desde luego con convertirse en un verdadero calvario judicial para Pablo Iglesias a medida que avanzan las horas. Hoy leemos dos noticias fundamentales al respecto. Por un lado, publica Voz Populi que la justicia ya está investigando los vínculos de la abogada de Iglesias, de Marta Flor, con uno de los fiscales del caso Villarejo, y a la par conocemos, gracias al Confidencial, esto es casi más grave, que estos fiscales del caso Villarejo ofrecieron ayuda a Podemos para lograr que el Tribunal Supremo aplazara una sentencia clave para el actual vicepresidente del gobierno. Hoy nos podrá dar más detalles sobre esta noticia Eduardo Inda, que va a estar con nosotros en la tertulia, y ahora entenderán por qué. Se habría coordinado, en este caso, la abogada de Podemos, Marta Flor, con el Ministerio Público para preparar un escrito de prejudicialidad que suspendiera el pronunciamiento previsto en el Tribunal Supremo sobre esa supuesta cuenta opaca de Pablo Iglesias en la isla de Granadina, que denunció en este caso OK Diario. Por eso digo que hoy su director, Eduardo Inda, nos podrá dar más información al respecto. Ayer, en la sesión de control, PP y Ciudadanos pedían aclaraciones, encontraban el silencio por respuesta.
Responda concretamente. El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores?
Don Teodoro, si ustedes no quieren acusar de algo, vayan a los tribunales. Si quiere usted acuerdos, la mano está tendida. Y con respecto a la ley, a las leyes anticorrupción, nosotros estamos contra la corrupción, pero contra los corruptores también. Propongan ustedes una ley que pueda investigar a amigos suyos tan importantes como el señor Sarasola.
Le han retirado a usted la condición de víctima porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida, pudiendo llegar incluso a investigarle a usted mismo?
Y por demás, desconozco desde luego en qué grado, pero me temo decirles que hay motivos para al menos ser prudente en lo que a la evolución de la pandemia en España se refiere. Sanidad ha reportado casi 200 nuevos casos en apenas 24 horas. Esto supone doblar la cifra registrada el día anterior. De momento, el Ejecutivo dice que la situación está controlada, pero teniendo en cuenta, insisto, que el número de contagios el martes era en torno a 100 y ayer pasaron casi a 200, pues desde luego, en fin, no aporta precisamente certidumbre y tranquilidad. Se cumplen ahora mismo las 6 y cuarto, las 5 y cuarto en Canarias. Repasamos este y otros asuntos del día en titulares con Silvia Ribeiro. 200 contagios, como digo, en las últimas horas.
El doble que ayer. Los focos de rebrote más importantes continúan localizados en Aragón, pero preocupa mucho el caso de la residencia de Lérida, en la que 13 ancianos y 5 empleados han dado positivo. En La Coruña, Murcia, Cádiz, Canarias o Menorca también han surgido nuevos casos. Este último, una pareja procedente de Estados Unidos que no tuvo que pasar ningún control en el aeropuerto. Aún así, el gobierno sigue sin contemplar un plan para Barajas. Ignacio Aguado no descarta medidas legales si el gobierno no asume un plan para frenar la entrada a personas contagiadas. Le escuchamos junto a Enrique López en el radio y a Salvador Illa.
Lo insisto en que exploramos todas las vías. La primera y la deseable es la política. Pero no descartamos ninguna medida ni ninguna vía con el único objetivo de garantizar la protección de los madrileños y las personas que vengan a visitarnos en las próximas semanas.
Mire, no se puede estigmatizar a ningún ciudadano. Lo que hay que hablar son de vuelos procedentes de países donde la pandemia no está contenida, ¿no? Bueno, pues habrá que tenerlo en cuenta a la hora de establecer controles sanitarios con mayor rigor que vuelos que proceden de un país que, como en España, tenemos un control de la pandemia.
Hay brotes y lo seguirá habiendo. Lo importante es detectarlos y actuar con prontitud.
Alerta por la operación Paso del Estrecho.
También en el radio, el alcalde de Algeciras, Juan Ignacio Landaluce, ha pedido a Interior y a Sanidad que elaboren un protocolo para evitar que ciudadanos marroquíes puedan acceder a nuestro país sin control sanitario. En Casa de Herrero ha denunciado la falta de implicación del Ejecutivo.
Mientras no haya seguridad, mientras no haya la salud que impere, mientras no se den estas circunstancias de prevención y de precaución, no puede salir bien y no está preparado. El gobierno de la nación no ha dicho qué hay que hacer, dónde hay que hacer, ni se ha puesto a hacerlo ellos tampoco.
La Unión Europea sigue sin aclararse sobre los turistas extracomunitarios.
Las fronteras se van a abrir previsiblemente para estos viajeros el día 1 de julio, pero Bruselas baraja la posibilidad de vetar a los turistas procedentes de países como Estados Unidos, Brasil y Rusia. Sí podrían acceder al espacio Schengen los pasajeros procedentes de China. A pesar de que una pareja contagiada procedente de Estados Unidos logró pasar los controles hasta llegar a Menorca, el titular de Fomento, José Luis Ábalos, sigue negándose a endurecer los controles en Barajas.
Los vuelos que llegan a Barajas son escasos, muy controlados. De los países Schengen empezaron el día 21, pero el resto de países, la gran mayoría de países, siguen teniendo limitados los vuelos. Es que la impresión que da es que está Barajas absolutamente abierto, y no es así.
España será, según el FMI, el país que más caerá económicamente.
Se prevé una contracción del 12,8% del Producto Interior Bruto. El Fondo Monetario Internacional además prevé que en 2021 España solo recupere la mitad de lo perdido. Y mientras el Gobierno y los agentes sociales siguen negociando la extensión de los ERTE, y a pesar de las previsiones de los organismos internacionales, la ministra Calviño insiste en que la recuperación está en marcha.
En las próximas semanas se conocerán datos macroeconómicos del segundo trimestre del año que, evidentemente, serán negativos. Pero tan cierto como estos datos, lo es que se está iniciando la recuperación. La recuperación se acelerará paulatinamente durante la segunda mitad del año y a lo largo de 2021.
El Gobierno vende la eliminación del impuesto a los ricos.
Del borrador que presentarán en la Comisión de la Reconstrucción del Congreso. Se trataría de un mensaje de estabilidad que lanza el Ejecutivo a la Comisión Europea de cara a su próxima reunión en julio para negociar el fondo de ayudas. Sin embargo, el documento de conclusiones de reconstrucción habla de avanzar en una mayor capacidad recaudatoria, por lo que el Gobierno mantiene su política de aumento de la presión fiscal.
Juan Guaidó carga contra Zapatero.
El presidente encargado de Venezuela encabeza una carta firmada por los líderes de la oposición donde retiran la confianza al expresidente del gobierno. En una misiva abierta que publica el diario El Mundo, Guaidó dice que Zapatero ya no es un hombre neutral, sino un aliado del usurpador que les oprime, en referencia a Nicolás Maduro.
Y en los deportes, el Real Madrid recupera el liderato con un Vinicius excelso. Dani Blanco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Real Madrid venció por 2-0 al Mallorca y sigue líder de la Liga Española. Goles de Vinicius y de Sergio Ramos. Golazo de falta de Sergio Ramos y buen gol de Vinicius picando la pelota ante el portero Manolo Reina. Buena victoria del Madrid. 68 puntos el Madrid, 68 puntos el Barcelona. La Liga sigue estando interesantísima. 7 jornadas para el final. El nuevo capítulo, el sábado en Vigo, a las 5 de la tarde el Barcelona, el domingo a las 10 en Cornellá, el Real Madrid, y la semana que viene espectacular, con un derbi en el en Valdebebas, Real Madrid-Getafe, y un partido clásico, Barcelona-Atlético de Madrid en el Nou Camp. Además, también baloncesto, se le complica al Real Madrid de baloncesto su paso a semifinales de la Liga Endesa. Me perdió ayer ante Andorra y ganó Valencia a Burgos. Estará eliminado si mañana, en el partido de las 6:30, el Valencia gana al Gran Canaria. En el otro grupo, Barcelona y Baskonia son semifinalistas.
Es la mañana, es radio.
Seis y veinte, cinco y veinte en Canarias. Se lo decía hace unos minutos, yo, en fin, desconozco en qué grado deberíamos preocuparnos por el aumento significativo de casos que registró ayer el Ministerio de Sanidad. Prácticamente 200 nuevos casos en apenas 24 horas, y la mitad de esos nuevos contagios, de esos nuevos infectados, se localizan en Aragón y en la Comunidad de Madrid. En la región que dirige el señor Javier Lambán, de los 49 nuevos casos, 32 se encuentran en las cuatro comarcas que han retrocedido, ya lo saben, a la fase 2. Aún así, su gobierno no ve necesario pedir al Ejecutivo Central el cierre de estas zonas. En Madrid, por su parte, la Consejería de Asuntos Sociales ha cerrado 44 residencias de mayores, ha prohibido en este caso las visitas al detectarse nuevos casos de COVID, aunque la situación parece controlada. Balance de las últimas horas, Sara Sanz, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aragón sigue siendo a esta hora la comunidad que más preocupa en España. Cuatro comarcas y sus 80.000 habitantes han tenido que retroceder a la fase 2. La última comarca ha sido Bajo Aragón-Caspe, en la provincia de Zaragoza. Todos los positivos en esta comunidad llegaron a estas comarcas antes de que terminara el estado de alarma, de manera que no es consecuencia del fin del confinamiento, tal y como insistía el presidente de Aragón, Javier Lambán.
Que este problema no merma en absoluto la seguridad sanitaria de las principales zonas turísticas de la comunidad, de los hoteles, de todo el aparato turístico de nuestro territorio.
Según el gobierno, todos los brotes activos están controlados. Lo cierto es que dos de ellos, al menos, son importados. En el de Galicia, el paciente cero vino de Brasil, y en el de Murcia, de Bolivia. Para estas dos regiones, los controles que se están haciendo en los aeropuertos no son suficientes. El presidente gallego cree que deberían ser más estrictos. También lamentaba que el gobierno siga sin acordar un plan de rebrote con las comunidades autónomas.
Por no tenemos un plan de rebrote firmado y consensuado entre todos los consejeros de Sanidad y el Ministerio de Sanidad. Cada comunidad autónoma tiene su plan de brote o de rebrote, ¿no? Pero, en mi opinión, hemos sido bastante más útiles. Las comunidades autónomas y los servicios de salud de las comunidades autónomas, que ese denominado mando útil.
En la misma línea se pronunciaba Isabel Díaz Ayuso, que pide un plan al gobierno para confinar municipios si aumenta peligrosamente el número de contagios.
Nosotros no tenemos competencias desde la Comunidad de Madrid, entonces lo que queremos hablar ahora es también con la delegación del gobierno y ver de qué manera, ver si se pueden confinar o cerrar temporalmente municipios.
Y es que hoy por hoy la Comunidad de Madrid podría, lo sumo, limitar o paralizar actividades, porque las competencias de movilidad y seguridad ciudadanas siguen siendo nacionales.
Denunciaba con razón el señor Feijóo que el gobierno no ha consensuado con las comunidades autónomas un plan para atajar posibles rebrotes cuando ya están produciéndose, que es lo más curioso. De hecho, el Ejecutivo dio a conocer ayer algo similar a un plan. Y ahora entenderán por qué digo algo similar. Escuchen al ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa.
El plan propone indicadores específicos para evaluar la transmisión de la enfermedad, el estado de las capacidades de la asistencia sanitaria y las capacidades de salud pública, asignando un nivel de riesgo bajo, medio o alto a cada unidad territorial.
Hay parámetros, por lo visto, para definir la situación de cada unidad territorial, pero el ministro no informó de lo más importante, y es qué medidas adoptaría el gobierno en cada escenario. En la Comisión de Sanidad, precisamente, la diputada popular Cuca Gamarra se lo reprochaba.
¿Qué ha estado haciendo el ministerio? Se sabía que había un momento en el que había que levantar el estado de alarma y estar preparados para los rebrotes. Y en ese momento tenía que haberse llevado a cabo esa situación ya con un plan preparado. ¿Dónde está la anticipación? ¿No hemos aprendido nada, señor ministro?
No vamos por detrás del virus ahora. Ahora lo hemos controlado. Todo el proceso de desescalada ha sido un ejercicio de preparación para esta fase de brotes. La queremos simplemente ordenar y marcar criterios quizá más estrictos, también a la vista de lo que ha pasado, pero esto ha sido ya toda una preparación. La desescalada era esto.
Por enésima ocasión, en esta comisión, el gobierno ha desdeñado también la posibilidad de someter a una PCR a los turistas que lleguen a los principales aeropuertos de España, a pesar de que ya se ha confirmado, lo comentábamos hace apenas unos minutos, el caso de dos viajeros procedentes de Estados Unidos que han dado positivo por COVID. Escuchamos lo que decía ayer José Luis Ábalos y la petición, en fin, que verbalizan prácticamente a diario desde la Comunidad de Madrid. En este caso, ayer era el turno del vicepresidente, de Ignacio Aguado.
Los vuelos que llegan a Barajas son escasos, muy controlados. De los países Schengen empezaron el día 21, pero el resto de países, la gran mayoría de países, siguen teniendo limitados los vuelos. Es que la impresión que da es que está Barajas absolutamente abierto, y no es así.
Y ese protocolo es una broma. Ese protocolo es un paripé. Ese protocolo no frena la entrada de virus, especialmente de lugares especialmente afectados por la pandemia a día de hoy.
Decía hace unos días precisamente Teodoro García Egea que el gobierno iba a convertir Barajas en un nuevo 8M, lo recordaba ayer en la sesión de control cuando interpelaba a Pablo Iglesias. Hablando del 8M, sepan que un juzgado de Lérida ha abierto diligencias contra los responsables de permitir la manifestación en la provincia catalana. Vamos a ver cómo termina este y otros asuntos en los tribunales. Y al hilo precisamente de estas cuestiones, de la investigación, para ser más concreto, del 8M, hoy va a tener lugar en el Congreso de los Diputados un hecho particularmente bochornoso para el señor Grande Marlaska. Y es que los amigos, y me estoy refiriendo a Bildu, de aquellos a quienes perseguía como juez de la Audiencia Nacional, recuerden el caso Faisán, hoy le van a salvar de ser reprobado como ministro del Interior. Maite Loureiro, buenos días.
PP, Vox y Ciudadanos revivan su ofensiva contra Fernando Grande Marlaska por el escándalo de las purgas dentro de la Guardia Civil en plena investigación sobre el 8M. Los tres han arremetido duramente contra el ministro del Interior en el debate de la moción presentada por los populares para que Marlaska diera explicaciones sobre el cese de Pérez de los Cobos. Un debate que ha tenido lugar en ausencia del propio ministro, que ha abandonado el hemiciclo sin escuchar siquiera a los portavoces. Ana Beltrán, del PP, Javier Ortega Smith de Vox y Pablo Cambronero de Ciudadanos.
El coronel se debía a la jueza que le exigió lealtad. El ministro del Interior se debe a su país. El coronel cumplió, el ministro no. El coronel será recordado como un hombre incorruptible por afines y detractores. El ministro será olvidado por millones de españoles.
No quiere asumir ninguna responsabilidad, como no quiso tampoco asumir la equiparación real y justa que se merecían nuestros policías y nuestros guardias civiles, intentando comprarles con una cortina de humo, a ver si se callaban y a ver si tapaba usted el indigno cese del coronel Pérez de los Cobos.
Le hablo a un escaño vacío, material y sobre todo moralmente. Mire, señorías, yo hace muy poco prestaba servicio a las órdenes del Ministerio del Interior y lejos, como me quedaba este ministerio, tenía muchas expectativas en este magistrado famoso de la Audiencia Nacional. Pues bien, del magistrado ya no quedan ni las puñetas.
Este jueves se vota definitivamente la reprobación del ministro, que previsiblemente no saldrá adelante después de que todos los partidos hayan fijado sus posturas.
Seis y media, una hora menos en Canarias.
Es la foto del día.
Ayer ese portento intelectual que tenemos como vicepresidenta primera fue honesta. Reconoció lo que muchos pensaban de este gobierno y no pocos se temían.
Señora vicepresidenta, ¿piensa el gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado?
No hay que restituir lo que no ha existido.
Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder.
Las preguntas de la sesión de control tienen que registrarse con una semana de antelación. El gobierno las conoce y, en teoría, se las prepara. Si esta respuesta es meditada y ensayada, imagínense a Carmen Calvo improvisando. La vicepresidenta primera de España es feminista, lógico. Ella es un monumento a la igualdad. Después de haber tenido como vicepresidentas a mujeres como María Teresa Fernández de la Vega o Soraya Sáenz de Santa María, notablemente más inteligentes que sus presidentes, ahora tenemos a Calvo, que nos demuestra que puede ser igual directa o incluso peor que el hombre que tiene por encima. Calvo podrá ser cuota, la cuestión es de qué. de la vicepresidenta primera al vicepresidente segundo del Gobierno de España y primero en las ideas del Ejecutivo, Pablo Iglesias. La única persona que utiliza el microondas para calentar tarjetas SIM en vez de tazas de leche.
Día Latina, en tu risa está tu magia.
¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida?
Hey, hey, Latina, nadie lo sabe ni tu vecina.
¿Le han filtrado usted información desde la fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando?
Mira, tú sabes que todos te queremos.
Si ustedes nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales.
Mira, tú eres la genio.
Es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos.
Truco de magia a la con lo de Dina. La cloaca era él, pero nos intenta vender que aquí hay una ciénaga ajena, pese a que hemos conocido que una alcantarilla nos lleva hasta la fiscalía.
Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, depende del gobierno, pues ya está.
En Podemos empieza a sonar...
Tic-tac, tic-tac. Tic-tac.
Para que el futuro judicial de Iglesias se complique, aunque más que un reloj empieza a sonar como el timbre de un microondas. Lógico que, como dice Carmen Calvo, nunca haya existido credibilidad en este gobierno.
Minutos por encima de las 6:30, de las 5:30 en Canarias. Hoy el Partido Popular va a apoyar el decreto que regula la nueva normalidad, a pesar del desdén con el que le ha venido tratando el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En un primer momento, ya lo saben, circunscribía el voto a favor a una reunión que propuso Pablo Casado entre Salvador Illa, el ministro de Sanidad, y Ana Pastor, la exministra de Sanidad. Finalmente se ha conformado con una cita con Adriana Lastra. De Salvador Illa, ministro de Sanidad, Adriana Lastra, portavoz parlamentaria. Una cita, por cierto, donde ni siquiera se han abordado cuestiones relativas a ese decreto. Pero en cualquier caso, ya digo, el Partido Popular va a votar a favor, a pesar del desplante y de no negociar ciertas reformas que en un primer momento condicionaban el voto a favor, como por ejemplo la prórroga de los ERTEs hasta el próximo mes de diciembre. Sobre este asunto sepan, por cierto, que a 5 días de que venzan, gobierno, patronal y sindicatos siguen sin alcanzar un acuerdo. Hoy van a retomar la negociación que está estancada ahora mismo en lo que a las exoneraciones de cuota a la Seguridad Social y los ERTEs por fuerza mayor total se refiere. Hoy la COE además va a presentar, la patronal va a presentar las conclusiones de la cumbre empresarial que ha durado más de 10 días y que cerraba el rey Felipe VI llamando ayer a la unidad de los actores implicados y agradeciendo a los empresarios su labor. María Ayuste, buenos días.
Buenos días. En un contexto económico negro, mientras el Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía española se desplomará un 12,8% este año, el rey Felipe VI clausuraba la cumbre de la COE, en la que los empresarios españoles han tratado en las últimas jornadas de poner sobre la mesa sus recetas para salir de la crisis económica que deja atrás de sí el COVID. El rey ha agradecido los esfuerzos y el compromiso de los empresarios y ha destacado su apuesta por el diálogo social. El monarca ha pedido que se valoren sus conclusiones para modernizar la economía sin perder tiempo.
Juntos siempre llegaremos más lejos, pero también en mejores condiciones. Además, fieles a vuestra misión, seguís defendiendo el papel del diálogo social junto a los sindicatos como herramienta necesaria para la modernización de nuestro tejido productivo y de ello también se ha tratado mucho en esta reunión. Que el día después es el de seguir arriesgando, el de crear empresas, reforzar alianzas, como decías, de emprender y volver a empezar si hace falta, de generar bienestar y riqueza para toda la sociedad.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, en presencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reclamó tras la crisis del coronavirus rigor presupuestario.
Para salir de esta crisis hace falta más Europa. Cada uno de los estados no podremos hacerlo de manera individual, pero eso requiere, por nuestra parte, responsabilidad y credibilidad. con rigor presupuestario en el medio y largo plazo una vez superemos esta crisis.
El monarca animó a la patronal a seguir adelante con fuerza y resaltó el papel de la iniciativa privada. Garamendi finalizó su discurso recalcando el apoyo de la COE a la corona.
Bueno, hoy el empresario Pablo Isla va a presentar precisamente las conclusiones de esa cumbre. Y todo parece indicar que esos flecos que faltan por cerrar en lo que a la negociación de los ERTEs se refiere, se cerrarán hoy también y el Gobierno aprobará mañana esa prórroga en un Consejo de Ministros extraordinario. Es imprescindible, desde luego, salvaguardar el tejido empresarial español porque las previsiones macroeconómicas son terribles. Según el FMI, España se va a situar este año junto a Italia a la cabeza de las contracciones económicas fruto de la crisis del COVID con una caída del 13% del PIB. Y son estimaciones que coinciden con muchas otras, véase por ejemplo la del Banco de España, y muy poco con las que da a conocer el Gobierno, que rebaja esa caída al 9% del PIB. De hecho, según la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ya hay brotes verdes.
En las próximas semanas se conocerán datos macroeconómicos del segundo trimestre del año que evidentemente serán negativos. Pero tan cierto como estos datos lo es que se está iniciando la recuperación. La recuperación se acelerará paulatinamente durante la segunda mitad del año y a lo largo de 2021.
De aquí a la Champions League de la economía queda una ronda. El Gobierno traslada en público que la economía ya está reactivándose. Ojalá sea así, pero desde luego suena broma, insisto, con las estimaciones que estamos conociendo. Para que se hagan una idea de la dimensión actual de la crisis, a nivel trimestral, en el peor periodo, durante la crisis de 2009, la economía se contrajo un 4,4%. Y ahora estamos hablando del triple, del 13%. Por demás, el caso Dina amenaza con convertirse en un verdadero calvario judicial para Pablo Iglesias a medida que avanzan las horas. También comentaremos hoy este asunto en la tertulia. Hoy conocemos dos noticias fundamentales al respecto. Por un lado, publica Voz Populi que la justicia ya está investigando los vínculos de la abogada de Iglesias, Marta Flor, con uno de los fiscales del caso Villarejo. Y a la par, conocemos por el Confidencial que estos fiscales ofrecieron ayuda a Podemos para lograr que el Supremo aplazara una sentencia clave para Iglesias. Se habría coordinado en este caso con el Ministerio Público para que suspendiera el pronunciamiento del Alto Tribunal sobre la supuesta cuenta opaca de Iglesias en la isla de Granadina. Tenemos que remontarnos concretamente a 2017, cuando Iglesias pierde la demanda que planteó contra Oki Diario por publicar que había recibido en un banco offshore del Caribe una transferencia de casi 280.000 euros. Dólares, en este caso, mejor dicho, por parte del gobierno de Venezuela. Es entonces cuando Marta Flor pone en marcha la maquinaria para paralizar esta causa, como revelan los mensajes que publica hoy el Confidencial. Fíjense este del 6 de septiembre de 2018. Iron Man, que es uno de los fiscales del caso Villarejo, ha dicho que hay suficiente para paralizarlo del Supremo, pero que han estado ahogados con los recursos en agosto, que quieren ayudarnos en esto. Eso es lo que traslada la abogada de Iglesias en ese chat interno. En resumen, los fiscales les proporcionaron información confidencial sobre esa línea del caso Tandem para que pudieran preparar su estrategia contra Oki Diario en el Supremo. Hoy Eduardo Inda va a estar aquí en esta tertulia con nosotros, así que podremos obtener más información al respecto. Ayer en el Congreso, Pablo Iglesias se revolvía cuando le preguntaban por este asunto. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Pablo Iglesias evitaba desmentir que hubiese recibido esa filtración de la Fiscalía a preguntas del número 2 del Partido Popular, Teodoro García Egea, en la sesión de control al Gobierno. El vicepresidente segundo huía hacia adelante tirando de comodín, en este caso el de la Policía Patriótica de tiempos de Rajoy.
Responda concretamente. El juzgado le investiga por varios delitos. ¿Le han filtrado usted información desde la Fiscalía sobre el asunto sobre el que le están investigando? ¿Por qué sí atendía las llamadas de los filtradores desde la Fiscalía y no de las residencias de mayores?
Don Teodoro, si ustedes nos quieren acusar de algo, vayan a los tribunales. Cuando lo han hecho en el pasado, ustedes conocen la respuesta.
Silencio, por favor.
Lo que quedó acreditado en una comisión parlamentaria en la que había presencia de todos los partidos es que su formación política construyó una cloaca policial y mediática para investigar a sus adversarios políticos.
Por el mismo asunto le interrogaba el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Val, y de nuevo una defensa al ataque. Iglesias sacaba a colación al hotelero Enrique Sarasola y su estrecha relación con Albert Rivera, al que habría beneficiado con un alquiler ventajoso durante su época al frente de Ciudadanos.
Le han retirado a usted la condición de víctima
porque no había cloacas del Estado, porque el señor Villarejo no le robó a usted la SIM. ¿Por qué ha tardado tanto en entregar esa SIM y la ha entregado además destruida, pudiendo llegar incluso a investigarle a usted mismo?
Si quiere usted acuerdos, la mano está tendida. Y con respecto a la ley, a las leyes anticorrupción, nosotros estamos contra la corrupción, pero contra los corruptores también. Propongan ustedes una ley que pueda investigar a amigos suyos tan importantes como el señor Sarasola.
Balones fuera en el área parlamentaria ante un caso, el de Dina Buselham, que cada vez acorrala más a Pablo Iglesias.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Dani.
Cuéntame qué es lo que le preocupa a los oyentes.
Bueno, pues hoy que con todo lo que está pasando, nos quejemos tampoco.
¿Os habéis dado cuenta de lo narcotizado que está nuestro país? ¿Dónde están las mareas blancas? ¿Dónde están las mareas verdes? ¿Qué pasa? ¿Dónde está toda esa gente que no ha cobrado los ERTEs todavía desde el 14 de marzo?
Y añadimos, ¿dónde están las feministas? Porque el caso Dina también está dando mucho que hablar.
Aunque salgan pruebas, no se preocupen, no están temblando. ¿Cuánto dinero le habrán pagado a estos dos fiscales?
Bueno, es obvio que tienen carta blanca cuando en pleno hemiciclo la vicepresidenta se permite esto.
Si para la señora Calvo el PP hace política con los muertos, imagínense ellos que están ocultando la verdad.
Ni nuestro epidemiólogo de cabecera, entiéndase la ironía, lo sabe explicar.
Fernando Simón, dos puntos. Los viajeros no tienen por qué suponer un riesgo si no están contagiados. Impresionante manifestación.
Pues lo acaban de escuchar, siguen muy pendientes los oyentes de ese coladero en el que se ha convertido Barajas y al que el gobierno no quiere poner remedio.
¿Cómo es posible que la opinión científica del gobierno sea que un falso negativo que entre por Barajas puede dar falsa sensación de seguridad y es mejor darlos a todos por sanos? Como las mascarillas, vamos.
Bueno, lo hacen por el turismo, por reactivar la economía, dicen, pero quizá consigan el efecto contrario.
El sector del turismo, y no hemos visto una crisis como esta, más allá de la de 2008.
Bueno, estas son algunas de las cuestiones que están abordando hoy nuestros oyentes y que vamos a comentar después en la tertulia a partir de las 9:30. Si quieren participar como un tertuliano más, ya saben, nota de voz al 648-91-92-60.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Director adjunto Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El Fondo Monetario Internacional cree que España perderá lo ganado en los últimos 6 años. También hoy en El Mundo, la carta de Guaidó y líderes de la oposición venezolana al expresidente Zapatero. Le dicen, usted es un aliado del usurpador que nos oprime, que nos asesina. Y El Mundo continúa con la investigación al PSOE de Cartaya. Tu mujer tiene estudios, necesito un economista en el ayuntamiento. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.